Los titulares del día en Camino al Sol.
Si te perdiste nuestra actitud Camino al Sol para el día de hoy, te la voy a repetir. Dice, confía en tu singularidad, abraza tus virtudes y tus imperfecciones. Entonces, la primera frase de Francisco de Quevedo, donde hay poca justicia, es un peligro tener razón.
Ay, es un peligro.
Eso es verdad.
Oh, por Dios, usted habló ahí por buen tiempo, ¿eh?
Yo no, Francisco de Quevedo.
Bueno, vamos entonces a algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. El presidente Abinader señaló que en caso de que se logre un consenso nacional sobre cambiar las elecciones municipales de fecha, ya sea para unificarlas con las presidenciales o volver a que se celebren entre el medio de una gestión gubernamental, él se uniría a ese cambio. Dijo, sobre las elecciones, casualmente estas fueron las primeras normales, solo en la parte municipal. En el 20 habían condiciones especiales. Yo pienso que no es la mejor manera, una diferencia de 3 meses, o la separaba 2 años o se unificaban, pero ya la Constitución la tiene así, y lo que tenemos es que buscar la vía. Si hay un consenso nacional, en ese sentido, nosotros nos sumaríamos a ese consenso, señaló. Y estas declaraciones del mandatario suceden luego de que la abstención electoral de este torneo, escenificado el domingo, se situara en el 53.33%, sin restar aquellos hábiles para votar que viven fuera de la República Dominicana. La abstención electoral de las elecciones municipales del 2020, las primeras celebradas de la manera en que lo establece la Constitución del 2010, fue de 50.88%. Pero eso de que la unifiquen, eso estaría chévere. Así como que salimos de un...
Estuvo así antes.
Sí, así fue que yo la conocí.
Sí, yo también.
Pero algún genio dijo, no, pero vamos a mejorar. Y entonces la de medio término, es decir, ponerlas cada 2 años, eso es imposible, porque viviríamos...
Todo el tiempo, en campaña y elección, campaña, ya, conteo y elección.
Que ya estamos en eso, porque unifiquen eso.
Sí, sí, sí.
Aquí lo que necesitamos es trabajar, es eso.
Exacto.
Bueno, Rey, ampliando la información sobre la abstención, las elecciones del pasado domingo tuvieron uno de los niveles de abstención electoral más elevado del país en los últimos 62 años. Este fenómeno ha mantenido un alza a lo largo de cada proceso comicial, mostrando una constante desmotivación en los votantes. De acuerdo al último resumen de la Junta Central Electoral, el ausentismo dentro de los inscritos computados hasta el momento fue de 53.33%. No obstante, si se excluyen del ausentismo los 870.000 votantes hábiles que se encuentran registrados en el extranjero, entonces la abstención real sería de un 47.82%. Al verificar los votos emitidos en los 28 municipios con mayor número de votantes, se pudo constatar que las personas que no acudieron a las urnas en esos lugares promedian el 58.78% de sus padrones electorales. ¿Cuál fue el municipio de mayor abstención? Bueno, Ciudad Corazón, Santiago de los Caballeros, donde solo sufragó el 31.95% de los ciudadanos en condiciones de votar. Eso es poco, el 32% básicamente. El segundo lugar, con menos cantidad de participantes, fue Santo Domingo Este, donde el ausentismo alcanza el 66.5%. Y el Distrito Nacional, en él ejercieron el derecho al voto el 36.62% de los inscritos. Y algo particular con el Distrito Nacional, este ha sido un reflejo de la agudización de abstemios en las elecciones municipales. Para tener una idea, en el 2020, el 54.34% de los ciudadanos hábiles para votar no acudió al concurso comicial, y el pasado domingo ese ausentismo fue de 63.38%, de acuerdo a la data actual. También se redujo la cantidad de votos válidos, ya que el pasado cuatrenio 352.000 boletas fueron admitidas frente a 329.000 en este 2024. Hay que analizar eso de la
altos
abstención.
Niveles de la abstención. Eso es cuando ya a lo mejor la gente piensa que eso no cambia nada, pero sí,
sí hay que hacer. Hay que ver qué es lo que está pasando. Sí,
pero tú sabes que yo creo que eso también puede cambiar cuando tengamos realmente candidatos que ofrezcan alternativas distintas. Porque yo quiero saber, yo no he escuchado, pero algún candidato de estos, de los pasados, que se haya parado y haya mostrado lo que son sus planes. Es decir, que la gente, que los comunitarios conozcan. Mira, el que la gente sepa cuál es mi regidor, cuál es el nombre, cómo se llama, quién es que va por esta zona. Uh-huh. Es decir, ese simple detalle, por ejemplo, te lo digo por nuestra junta de vecinos aquí en el barrio. Uh-huh. Estábamos preguntando dos días antes, pero ven acá y al final...
¿Quién es el regidor? ¿Y quién?
Entonces, no están haciendo el trabajo.
Sí, eso es.
Porque es que yo no sé... O sea, me voy a encontrar con una sábana primero, con una boleta...
Con muchas caras.
Una boleta grandísima.
Y con la carita chiquita.
Entonces tú dices, entonces tú dices, pero ¿por quién voy a votar? ¿Por el aire? ¿Por nadie? Sí. Entonces también hay mucha responsabilidad de los mismos políticos.
Sí, yo pienso que algunos mostraron su propuesta, pero como en círculos muy reducidos.
Muy reducidos.
Eso tienen que hacerlo.
Entonces la gente no sabe.
Más efectivo. Y los regidores concentrarse en el espacio de la gente a quien ellos van a conectar.
No es en las redes sociales, es en el
calle. Y también uno, Rey,
hacer su
la responsabilidad como ciudadano también es indagar sobre quiénes son, porque no es de que porque va a votar. ¿Quién me va a representar a mí?
Pero ¿dónde está, por ejemplo?
¿Quién va a hablar por mí?
¿Y dónde está el currículum de esa persona? Es decir, yo como ciudadano, okay, ¿cómo se llama José? ¿Pero quién es José?
¿Y qué hace? ¿Vive en la
José?
Zona. ¿Y
qué? ¿Por qué él se merece mi voto?
Eso es un nivel de madurez que todavía no hemos alcanzado, pero hacia allá es que debemos
exactamente
ir. Y nosotros como ciudadanos, como ciudadanas,
empujar y exigir
debemos
eso.
Debemos empujar y exigir.
Totalmente.
Sí.
Es eso, para que haya un voto de conciencia.
Porque mientras tanto los partidos no le importa.
Sobe, a mucha gente las elecciones... que el domingo es que hay elecciones.
Sí, alguna gente andaban perdidos.
Exactamente.
Sí, que no sabían, cierto.
Pero cuando tú le sientes ese peso de impacto a tu voto, tú lo haces, tú lo ejerces con ese nivel de conciencia, porque tú sabes que eso puede cambiar tu vida.
Claro.
O la de tu sector. Bueno, vamos a cambiar de tema. El ministro enviará propuesta de reforma a la ley de las Fuerzas Armadas para corregir vacíos y dualidades. Incluiría la posibilidad de que un civil pueda ser ministro de Defensa. El Ministerio de Defensa enviará una modificación a la ley 139-13 al Congreso Nacional para corregir vacíos y dualidades legales y ajustar la normativa a las necesidades actuales de la institución militar. Los expertos del alto mando y de las unidades consultivas de las Fuerzas Armadas reforman varios aspectos de la normativa con mucha discreción. Sin embargo, se ha revelado en fuentes militares que uno de los artículos que se modificará es el número 32, que este es el que habla de que un civil pueda ser ministro de Defensa. De acuerdo con la información suministrada, la reforma tiene como objetivo que el cargo de ministro de Defensa sea ocupado exclusivamente por un civil o un ex militar, tal como ocurre en la mayoría de los países de Centro y Sudamérica principalmente. La reforma a la ley militar sería la segunda enviada al Congreso Nacional. En 2017, algunos senadores propusieron cambios en la normativa para que el presidente designara siempre a civiles o exmilitares en los cargos de ministros y viceministros de defensa. Sin embargo, en ese momento, la propuesta no tuvo éxito. Si la reforma actual estableciera explícita y exclusivamente que un civil o exmilitar asuma el cargo de ministro de Defensa, conduciría a la creación del Comandante General Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sería como algo así la figura, nombrado por el presidente como máxima autoridad militar. Y de esta forma, se establecen algunos artículos, algunos cambios en el artículo, pero de los cambios de las propuestas de reforma de ley a las Fuerzas Armadas que se envían, esa es una, que un civil o un ex militar pueda ser ministro de Defensa si tiene las capacidades.
Claro, pues eso es gestionar eso.
Por supuesto. Y la gente se sigue yendo de República Dominicana. Muchos extranjeros vienen para disfrutar de sus hermosas playas y se quedan. Pero la realidad es que casi 50,000 dominicanos entraron ilegalmente a Estados Unidos en la famosa Vuelta por México. Sí, escucho bien. más que disminuir la cantidad de dominicanos que toman la ruta por México, aumentó significativamente el año pasado, en el 2023. Los datos suministrados por Greg Segas, cónsul de Estados Unidos en la República Dominicana, dan cuenta de que a marzo del año pasado, 25.000 dominicanos habían entrado ilegalmente a territorio estadounidense a través del cruce fronterizo con México. Pero esta cifra se duplicó cuando finalizaba el año. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza encontró 47.273 dominicanos a lo largo de la frontera suroeste entre el 1 de marzo del 2022 y el 31 de diciembre del 2023. Esto significa que mensualmente unos 3.151 dominicanos salían del país en vuelos a Colombia, El Salvador o a Guatemala con el propósito de emigrar ilegalmente a Estados Unidos. De los 47.273 dominicanos que entraron por México, 3.800 y tantos fueron deportados. Otros, millar, decidió retornar voluntariamente. Pero son números importantes. Y le doy otro dato.
Sí, otro.
Los dominicanos, con 2.5 millones, representan la cuarta población latina más grande en Estados Unidos, superados solo por los cubanos, los salvadoreños y los mexicanos. 2.5 millones de dominicanos en Estados Unidos, entre legales e ilegales, ¿verdad? Pero son datos. Por ejemplo, ahí tienen que observar esto los gobiernos. ¿Por qué se quiere ir la gente de aquí?
Sí, sí, sí.
Pero es mucha gente. Y por esta vuelta a México, que bueno.
Es muy peligrosa. Bueno, vámonos al plano internacional. La viuda del expresidente haitiano asesinado es acusada en Estados Unidos de complicidad. Un juez federal de Estados Unidos acusó este lunes a Martine Mois, viuda del asesinado presidente haitiano Jovenel Mois, de complicidad y asociación criminal para cometer el magnicidio ocurrido en el 2021, según la acusación obtenida por el diario Miami Herald. Junto con la viuda también fueron imputados el ex primer ministro Claude Joseph y el ex jefe de la Policía Nacional de Haití, Leon Charles, oigan bien, quien ahora se desempeña como representante permanente de Haití ante la Organización de Estados Americanos.
Ay, 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 esto pica y se extiende.
Joseph enfrenta los mismos cargos que Martine Mois, mientras que Charles tiene acusaciones más graves. El ex jefe policial enfrenta cargos de asesinato, tentativa de asesinato, posesión y porte ilegal de armas, conspiración contra la seguridad interior del Estado y asociación para delinquir. Oye, esa perla ahora es representante de Haití ante la OEA.
Y ese era el Claude Joseph, el que venía diciendo también de todo. Sí, sí. También está metido en la colada.
Sí, 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 pero el León Charles, está acusado también de cómplice y representante ante la OEA.
¿Y quién es que lo está acusando? Estados Unidos.
Estados Unidos.
Ok, no se diga más. Sí. Próximo titular.
Ay, ay, ay. Bueno, próximo titular, Manuel Rocha traspasa lujosas propiedades a su esposa mientras espera su juicio por espionaje que comienza este viernes. El valor del traspaso supera los 4 millones de dólares y las transacciones no eliminan la posibilidad de confiscación como quiera. El ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de espiar para Cuba durante más de 40 años, transfirió a principios de este mes 4 propiedades de lujo a su esposa, la dominicana Carla Whitcomb, según informaron medios locales de Miami. La transferencia por un valor superior a los 4 millones de dólares ocurrió el pasado 8 de febrero, mientras el ex diplomático espera en una prisión federal del condado de Miami-Dade el inicio de su juicio el próximo 25 de marzo formalmente. Rocha, de 73 años, fue detenido el 1 de diciembre de 2023 bajo cargos de actuar como agente secreto de los servicios de inteligencia cubanos a lo largo de su extensa carrera como diplomático en las Américas, la cual terminó esta carrera en el año 2002. El diario de Miami indicó que los apartamentos transferidos a nombre de la esposa de Rocha están ubicados en el Brickell City Center de Miami. Y al consultar con algunos abogados si estas transacciones eliminan la posibilidad de confiscación por parte del gobierno federal si Rocha es hallado culpable, algunos explicaron que al ser transferidos a su esposa, Igual esto no impediría que el gobierno procediera contra el interés equitativo que el acusado tiene con esos apartamentos todavía. Otros abogados rechazaron que las transacciones sean consideradas un delito, aunque señalaron la necesidad de observar las consecuencias derivadas del proceso judicial.
Ahí está.
Ahí está ese cargo. Ah, caramba. Ese problemita.
Sí.
Porque...
¿Sí? Qué cosa, ¿eh? Yo mejor me voy para la luna. Y en la luna me prefiero irme para la parte, el lado oscuro de la luna. Oigan bien, el módulo Odiseo de la empresa Máquinas Intuitivas, que despegó el pasado 15 de febrero desde Florida rumbo a la luna, continúa con éxito su viaje espacial y se prevé que alunice el próximo jueves, con lo que se convertirá en conseguirlo en la primera misión privada de Estados Unidos en posarse en la Luna. Máquinas Intuitivas, que tiene sede en Houston, indicó ayer lunes que el módulo de aterrizaje Odiseo sigue gozando de buena salud y que se están preparando ya las maniobras de corrección de trayectoria planificada para su inserción en la órbita lunar. Y usted dirá, pero Rey, ¿para qué sirve toda esta información? Ah, estamos en el 2024, ¿cierto? Ok, entonces, el objetivo de la NASA en su trabajo con empresas privadas es preparar el terreno para el regreso de astronautas previsto dentro del programa Artemis no antes del 2026. ¿Escuchó bien? Entonces, después del aterrizaje, la idea es que las operaciones allí se extiendan durante unos 7 días antes de que llegue la noche lunar en el Polo Sur, dejando a Odiseo inoperable. Específicamente, este alunizaje tendrá lugar en las inmediaciones de Macizo de Malaperte, a unos 300 kilómetros del Polo Sur de la Luna, un área llena de incertidumbre, según los expertos de la NASA. Pero me llama mucho la atención que estén... ¿Sabes? Haciendo tanto pendilú con esto de llegar a la luna, si supuestamente llegaron en la década del
69.
Entonces ahora tenía que ser más fácil.
Y recuerda que también cuando llegaron había una cámara esperándolos
para que cantaran
del módulo. El camarógrafo llegó primero.
El camarógrafo llegó en una nave primero.
Ya arrancaron, Rey. Ya.
Sí, ya.
¿Y cuándo se supone que llegan?
Este jueves.
Pero hay que estar atentos.
No, yo no estaré atento.
No, pero eso me da curiosidad, Reina. Al de infancia.